Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3 y media de este lunes 8 de enero de 2024. Es el primer Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra de este recién estrenado año nuevo. Así que, aunque ya llevamos 8 días de trayectoria de este nuevo año, queremos felicitároslo, queremos pedir que sea para vosotros un año muy bonito, muy especial, cargado de salud y cargado de buenas sensaciones, que sin duda eso es lo más importante. Y por descontado, gracias, porque cambiamos de año y no sabéis lo felices que nos hace saber que seguís estando al otro lado de la radio. Y la verdad es que en lo deportivo, el nuevo año, este 2024, empieza con buenas noticias, sobre todo en lo que tiene que ver con la actualidad del Real Club Celta. Teníamos que ir mucho tiempo atrás para recordar dos victorias consecutivas del equipo celeste. Esta mañana, haciendo balance de todo lo que está pasando en estos últimos días, me decía Álvaro Lorenzo en la redacción: ojo al dato, porque desde que se puso en marcha este nuevo formato de Copa del Rey, que lo cierto es que está dando muchas alegrías, sobre todo al espectador, y en algunos casos concretos a equipos muy humildes de nuestro fútbol, desde la temporada 19-20 es la primera vez que el Celta consigue meterse en el sorteo de los octavos de final. Anteriormente habían eliminado al Celta, esto es para preocuparse, el Mirandés, el Ibiza, el Baleares y el último, la temporada pasada, el Real Club Deportivo Español. Así que esta es la quinta temporada con este nuevo formato del torneo del CAO y el Celta, enseguida lo analizamos, tras eliminar, no sin sufrir, a la Sociedad Deportiva Morevieta, va a estar en el sorteo que por las circunstancias se tiene que celebrar hoy a partir de las 6:30 en el Salón Luis Aragonés de la Real Federación Española de Fútbol. Así que empezamos con buenas noticias en lo deportivo, que buena falta nos hacen este 2024. Seguimos estando todos los que terminamos 2023, y esa también es sin duda una muy buena noticia, porque Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela se encargan del control de sonido. Enseguida saludamos a Álvaro Lorenzo, lo hace ya quien te habla. Yo soy Santi Peón, 32 por encima de las 3 de la tarde. Bienvenidos, feliz año, feliz 2024. Este es nuestro primer programa de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
No viste el partido y nosotros te contamos que el Celta ganó en Urriche a la Morevieta por 2-4, quizá lo primero que pienses es que fue una eliminatoria pan comido para el equipo de Rafa Benítez. Pues nada más lejos de la realidad. Se adelantó con un gol bien prontito. Primeros compases del partido, un gol con algo de suerte por el pésimo estado del terreno de juego, aunque hay que chutar desde fuera del área. Hay que hacerlo, y eso se atrevió a hacerlo el mejor futbolista del Celta ayer, que fue Miguel Rodríguez, el canterano. Después de ese gol llegaron algunos minutos de zozobra en el equipo celeste y la posterior remontada de la Morevieta. Con ese resultado de 2-1 nos fuimos al descanso, y lo cierto es que algunos vimos peligrar, y teniendo en cuenta el dato que aportábamos en la apertura de nuestro programa, de lo sucedido en los 4 años anteriores, creo que teníamos motivos más que de sobra. Algunos nos empezamos a preocupar con una posible eliminación del Celta en los 16avos de final de la Copa ante un equipo que está peleando por sobrevivir como puede, lo cierto es que a duras penas, en segunda división. Pero en la segunda parte se ve que hubo mensaje contundente de un entrenador veterano como Rafa Benítez, pisó el acelerador el Celta, y durante el segundo tiempo fue infinitamente superior a la Amorebieta. Se notó la diferencia evidente de categorías entre unos y otros y al final el Celta consiguió voltear de nuevo el marcador y por lo tanto conseguir esa victoria que permite que el equipo vigués esté en el sorteo de esta tarde. Con los goles, insisto, de Miguel Rodríguez, de Jailson, que se estrenó como titular, tuvo sus primeros minutos, vio su primera cartulina amarilla prácticamente en el primer balón que quiso tocar y que además se estrenó también como goleador, y otros dos goles más de Dubicas. Creo que lo del griego deja de ser una casualidad. ¿Es verdad que ha marcado muchos goles contra equipos de categorías inferiores? Sí, pero no es menos cierto que cada vez que tiene oportunidades, el heleno las enchufa. Lo decíamos también antes, el partido vino marcado por el pésimo estado del terreno de juego, que además iba peor cuanto más transcurrían los minutos y cuanto más jarreaba, porque vaya forma de llover también en la mañana de ayer en Amorebieta. Actuaciones destacadas, la de Miguel Rodríguez y la de Hugo Sotelo. Los dos, sin duda, los mejores del equipo celeste. Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi, y feliz 2024
para ti. Igualmente para ti, compañero, muchísimas gracias. Te iba a decir que lo importante, sin duda, más allá del resultado, más allá de cómo fuese el partido frente a la Amorebieta, lo importante es que el Celta está en el sorteo que finalmente se va a celebrar esta misma tarde.
Sí, como decías, va a ser su primera vez en un sorteo de octavos desde que la Copa ha pasado a este nuevo formato, incluyendo muchos más equipos, con el partido único, bueno, un formato más atractivo que el que tenía en el pasado. Sí, el sorteo va a ser a las 6:30 de la tarde, cuando en principio iba a ser a la 1. Esta explicación es fácil porque a las 4:30 de esta tarde se tiene que reanudar el Unionistas Villarreal, suspendido ayer por falta de luz, es decir, por un apagón en el estadio del Reina Sofía. A las 4:30 se reanudará la prórroga y veremos si hay penaltis o no. Y dependiendo de quién pase, estará en un bombo o en otro. Por eso no se podía hacer el sorteo, porque no es el mismo bombo el del Villarreal si pasara como equipo de primera división que el de Unionistas como equipo de primera federación. Con lo cual, a las 6:30 será ese sorteo finalmente.
La gente se pregunta, quienes nos estén escuchando hasta la de la tarde, ¿quiénes pueden ser los rivales en esa eliminatoria de octavos?
Bueno, podría ser seguro fuera de casa si le tocara al Celta un equipo que no sea de primera división, es decir, Unionistas si pasara esa eliminatoria de primera federación, o el Tenerife de segunda, que eliminó en el derbi a Las Palmas, o si no, un rival de primera división, y aquí se daría la opción de que el Celta pudiera jugar en Balaídos una eliminatoria de Copa desde el 2018, no lo hace, ya ha llovido, para ver al Celta en Copa en Balaídos. ¿Los posibles rivales de primera? Bueno, los grandes, ¿no? Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia, Atlético de Bilbao, Sevilla, Real Sociedad, y otros igual un poco más humildes o más de la Liga del Celta esta temporada, como Mallorca, Getafe, Osasuna, Alavés o también, bueno, Villarreal si pasa ese partido, Rayo Vallecano o el sorprendente Girona.
Lo cierto es que el que toque, pero que sea, vamos a decirlo así, por entendernos, entre comillas, asequible, para que el Celta pueda seguir pasando rondas, porque estamos hablando, y aquí no estoy descubriendo la penicilina ni muchísimo menos, de la competición favorita desde hace ya muchos años de los aficionados del Real Club Celta. Escuchemos, Álvaro, también a los protagonistas, empezando, por ejemplo, por Rafael Benítez Maudes.
Sí, que daba mérito al pase de su equipo, no solo por la remontada, sino por también el estado del césped del que hablabas, que es una constante ahora mismo, por desgracia, en el fútbol español, con este tiempo tan frío y con las heladas, ¿no? Lo veíamos también en la Malata con el Racing de Ferrol, lo vimos también en el partido del Pontevedra ante el Racing Villalbés, lo vemos en el propio Balaídos, que está siendo constantemente cambiado el césped, y ayer es verdad que las lluvias y el estado de Urriche hacía que algunas partes del campo, como por ejemplo las áreas, se vio claramente en un disparo de Miguel Rodríguez, estaban tan embarradas que no quedó claro incluso si el balón se quedó muerto, si pasó la línea, si no pasó, bueno, ese gol fantasma. Bueno, Benítez le daba mérito porque había que pasar, había que remontar además el partido en un campo en ese estado.
Tiene un mérito mayor para mí por las condiciones. El campo estaba muy difícil y el rival apretaba mucho. Y lógicamente este tipo de partidos, además, cuando pones por debajo en el primer tiempo, pues necesitas reaccionar con carácter y con buen fútbol, y yo creo que hemos hecho un poco de todo.
Se le preguntaba también a Rafa Benítez qué rival prefiere, qué rival elige para el sorteo de esta tarde, y va un poco en tu línea, Santi, de que sea un rival asequible, pero claro, Benítez no lo podía decir con esas palabras.
Quiero un equipo al que podamos ganar y ya está, ¿no? Pero si es en casa, por supuesto, mejor. En principio afrontas cada partido como el más importante, y en este caso así ha sido. Ahora el siguiente, si es en casa y lo hacemos igual de bien que lo hemos hecho en el segundo tiempo, pues mejor.
Y hablaba Rafa de nombres propios, que, como decías, están siendo precisamente los jugadores más jóvenes, los jugadores de la cantera, a los que, bueno, por momentos, o parece que en rueda de prensa Benítez intenta frenar o no dar demasiados minutos, pero ayer volvieron a darle, ¿no? Con la realidad a Rafa Benítez, siendo de los más destacados del equipo. No quería dar demasiados nombres, pero al final acaba haciéndolo.
Tanto Miguel como Tassos, o el debut de Jailson, yo creo que tenemos muchas cosas positivas. Hugo Sotelo en el medio campo hizo un buen trabajo. O sea, yo creo que Doctor, al final, ajustamos un poquito en la segunda parte, porque el primer tiempo no estábamos ganando segundas jugadas, ajustamos, y entre Hugo, Doctor, Miguel con el desequilibrio y con Tasos arriba, y luego Luca también creció, Williams creció bastante. O sea, yo creo que el equipo en general fue creciendo mucho y algunos jugadores lógicamente destacaron algo más, sobre todo porque al final hace los goles y llama la atención, pero creo que el mérito es de todo el equipo en este caso.
Se centraba además en el estreno del brasileño Jailson, que lo hizo como central, que vio muy pronto una amarilla, pero que también marcó su primer gol, ¿eh? Un tipo sonriente Jailson, un peinado además curioso, a mí ya me cae bien, a ver qué hace con el Celta, pero fue también un nombre que destacó Rafa Benítez en sala de prensa.
Siempre hablamos de la importancia de incorporar jugadores en el mercado de enero lo antes posible. En este caso, yo ya lo he dicho en alguna ocasión, es un jugador que sabe lo que queremos hacer, que tiene experiencia, que es competitivo, que puede jugar en dos posiciones y hoy nos ha demostrado que puede jugar como central. Y llegar a la Liga Española y empezar a competir inmediatamente a principios de enero, pues para nosotros creo que es muy positivo y eso es un buen trabajo del club.
Y el último nombre a destacar era el de Miguel Rodríguez, del que la afición está muy pendiente de su futuro, ¿no? Queremos llegadas aquí en Vigo, pero mucha gente quiere que no haya salidas de jugadores de la cantera como Miguel Rodríguez, que ha sonado mucho y que está destacando en los últimos partidos del equipo. De su futuro hablaba Rafa Benítez.
La pregunta no es correcta, porque dices replantearse. Nosotros no nos planteamos nada, por lo tanto no nos podemos replantear. Miguel está ahí, yo el otro día charlé con él, lo que tiene que hacer es entrenar, competir, y a partir de ahí luego veremos qué es lo mejor para el club, qué es lo mejor para él. Pero en principio tenemos copa, tenemos partidos y el mes de enero sigue siendo largo.
Entre los destacados ponía yo en valor las actuaciones de propio Miguel Rodríguez, de Sotelo, y también creo que es justo hablar de otro canterano, aunque más asentado en la primera plantilla, como es Iván Villar, que a pesar de los dos goles del conjunto vasco, tuvo una actuación de mucho mérito frente a la Morevieta.
Y no lo tenía fácil, ¿eh? Porque no hay más que ver algunas imágenes suyas en la portería, bueno, en el barro más bien, intentando defender la portería del Celta, y feliz porque él también sabe que el Celta llevaba unos cuantos años con descalabros en la Copa, con lo cual pasar de ronda era una gran noticia.
La verdad que suponía algo que teníamos ahí en la mochila, que teníamos que superar, y muy contento por ello. Ahora ojalá nos toque un partido de Copa en Balaídos y poder seguir dando pasos hacia adelante.
Y también feliz Iván por tener minutos, porque ha perdido la titularidad en Liga en detrimento de Guaita. Además está sancionado con dos partidos, con lo cual la Copa es su válvula de escape para tener minutos y sabe que tiene otra ronda por delante.
Yo afronté el partido con muchas ganas, hace un tiempo que no estoy disfrutando en minutos, pero desde que empezó el partido, pues adaptarme lo más rápido posible y centrarme en cada jugada.
Iván Villar fue titular frente a la Morevieta, en la ronda anterior frente al Sestao, también en Euskadi, recuerdo que fue el guardameta titular a modo de premios, y lo reconoció Rafa Benítez. Agustín Marchesín, el portero argentino, no viajó con la expedición rumbo a esta localidad vasca, entre otras cosas porque está muy cerca, aunque no es oficial, de que lleguen a buen puerto las negociaciones con el gremio brasileño para que el futbolista se marche traspasado al cambio de aproximadamente 1 millón de euros. Otro futbolista que volvió a ser titular, además portando el brazalete de capitán, fue Kevin Vázquez.
Y hacía su análisis del partido, bueno, además tirando de recuerdos, ¿no? De su etapa más joven, de su etapa en el filial, de sus partidos en Barreiro, que se le parecían mucho a cómo estaba el césped ayer.
Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, esa anterior eliminatoria pues foi similar ao terreo de xogo, este máis encharcado se cabe, era unha guerra, creo que saímos ben a disputar, e bueno, conseguimos a vitoria e o pase a seguinte rolda. Creo que na primeira parte costounos un pouco ir aos espazos porque non podíamos xogar por dentro, non podías conducir o balón, pero bueno, a segunda metade pois interpretamos mellor eso, co medio campo un poquinho máis agresivo, entón bueno, pois pudimos remontar o encontro.
E Kevin tamén se pide para o sorteo desta tarde que o partido sea en Balaídos.
Temos gañas de brindarlle un partido na casa de Copa a afección, ou allá se interrolda pois poda ser na casa, e se non é así pois pasar para encontrar un partido de Copa e brindarlle a afección.
La huelga de algunos trabajadores de Iberia durante este pasado fin de semana de Reyes afectó también a la expedición del Real Club Celta, que tenía previsto regresar desde el aeropuerto de Bilbao al aeropuerto de Peinador en un avión de Air Nostrum, pero el personal de tierra no trabajaba, así que al final el equipo decidió volverse en su autobús oficial por carretera desde Bilbao hasta Vigo, después de una larga trayectoria por carretera. Entre nosotros, tampoco no es la muerte de nadie viajar de Bilbao a Vigo por carretera una vez, que tantas comodidades. Yo a veces, muchas veces pienso cuando el Real Madrid va de Barajas a Valladolid para jugar el partido en Zorrilla y van en avión. Tardarían bastante menos si utilizaran el autobús o si utilizaran el tren. Ahora que empezamos a tener trenes que comunican casi toda España y que son medianamente eficientes y rápidos. Pero que a veces al mundo del fútbol, lo he dicho muchas veces, se le va un poco la olla. Por cierto, Álvaro, ya tenemos plan de trabajo, plan semanal de entrenamientos, porque lo próximo para los de Rafa Benítez es el sábado visita al Mallorca.
Sí, sábado a las 4 y cuarto, un rival directo como el Mallorca, que está solo 2 puntos por encima y que ayer tuvo que resolver también en la segunda parte su eliminatoria ante el Burgos. El Celta, que va a volver al trabajo el próximo miércoles, 11 de la mañana, también trabajará a la misma hora jueves y viernes, todo en afuteza. Además, el césped de Balaídos no está para demasiados alardes.
¡Qué nervios! Hoy a las 6:30 conoceremos, un poquito después que los sorteos en la Federación ya sabemos que se alargan, conoceremos quién es el rival del Celta en los octavos de final del Torneo del Cao.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hace semanas contó Fouto aquí en el partidazo y en tiempo de juego sobre que había la posibilidad de que los medios con derecho, las televisiones con derechos, tuvieran acceso a los audios de las revisiones de VAR. Hoy hemos sabido que esto se va a producir por primera vez en la Supercopa de España.
Sí, el primer partido va a ser histórico.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.
Como había algunos equipos implicados de Primera Federación, no tuvimos jornada este fin de semana. Este sí fue el caso de la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol. Con estos resultados, en el campo de Magdalena, Racing Villalbés 1, Pontevedra 1, luego es lo mismo. Al Pontevedra se le escapó, Álvaro, el campeonato de invierno.
Sí, un campeonato de invierno que se fue para Ourense, el Ourense Club de Fútbol, con 2 puntos de ventaja sobre el Pontevedra, que a su vez saca también 2 puntos al Zamora. Yago Iglesias tenía claro que su equipo, pese al empate, mereció más.
El fútbol es así, el fútbol tiene estas cosas. Creo que cualquiera que haya visto el partido puede hacer una valoración, ¿no? Creo que de principio a fin el Pontevedra ha sido, bueno, pues, o por lo menos hemos llevado la iniciativa del partido, hemos generado ocasiones más que suficientes para llevarnos los 3 puntos.
También hablaba Yago Iglesias del mal estado del césped de Magdalena. Yo que pasé ayer por allí en coche, Villalba había que imaginársela con la niebla y con el frío que hacía, así que las heladas han tenido mucho que ver. Incluso los propios jugadores del equipo local reconocían que el campo estaba mal.
Totalmente, totalmente. Es que ya antes de empezar, los propios integrantes del Villalbés, ¿no?, ya lo comentaban, que el campo pues no está en buenas condiciones, pero bueno, al final tampoco es excusa. Esto es lo que tiene esta categoría, lo hablamos semana tras semana. Bueno, te digo, no es una excusa. El campo era para los dos y me voy contento con la imagen del equipo, con la pelea hasta el final como siempre. Evidentemente me voy fastidiado con el resultado porque veníamos con toda la ilusión y todas las ganas de llevarnos los 3 puntos de aquí.
Y remataba hablando de las decisiones arbitrales en un partido con 3 expulsiones, 2 para el conjunto local, la de Churre en el Pontevedra, que una expulsión con la que estaba de acuerdo además Yago Iglesias, que eso sí, no tenía tan claro que no hubiera algo ilegal en el gol del equipo de Villalba.
Bueno, expulsión desde luego que expulsión, además es un error noso no sentido de que también, bueno, ven propiciado por una acción técnica mala. E Churra cando quere meter o pé, pois trastabilla vai solo hacia portería. É falta, é vermella, porque é o último xogador. O igual que tamén creo que a falta a Churra é clara tamén na primeira parte, non? Creo que estaría compensado.
Y en Torrelavega, Gimnástica 1, Coruxo 3.
Es el cuarto triunfo consecutivo del Coruxo, 18 puntos de los últimos 21 que lleva el conjunto verde, que se coloca ya a 1 del playoff. ¿Cómo ha cambiado el cuento en apenas unas jornadas para el conjunto verde? David de Dios analizaba el partido y veía claves, los contraataques, las transiciones de su equipo para llevarse la victoria.
La idea era que si éramos capaces de robar, dar 3-4 pases, poderíamos tener opciones en la contra, porque so por número de jugadores que dejaban atrás, bueno, pues con Añón, con Bander, con Davo, gente rápida, podíamos hacerles ya de dano.
Y estos fueron los resultados de la jornada en Tercera Federación.
Pontevedra B2, Ourense 1, Silva 1, Rápido de Bouzas 1, Bergantiños 1, Alondras 1, Arosa 2, Somozas 0 y en el derbi provincial Estradense 1, Celta C Gran Peña 2.
En el campo de Alomba, como dice Álvaro, esa victoria del equipo arlequinado por 2-0 frente al Somozas. Luisito se congratula de que después de un inicio irregular de su equipo, por fin con este triunfo y con otros resultados de la jornada, su equipo por fin se mete en puestos de playoff.
Entendes, aquí como te despiste una noche calquera, eu creo que xa nos pasou a nós no inicio de competición, que o estamos pagando moi caro. Creo que o equipo está a moi bon nivel, creo que o equipo está adestrando moi moi ben. Eu vexo o equipo ben, pero non nos podemos dormir, porque agora que entramos no playoff, o que vamos a tratar é de non salir de aí. Fomos que han de escalar varias posicións e temos que seguir así.
Luisito sigue pidiendo a las instituciones, principalmente al Concello, que no se olvide de la Rosa y que se siga poniendo las pilas sobre el estado del césped de Alombá.
O campo púsose impracticable, é o único que pido. Eu pido de favor a que, igual que fixeron un esforzo enorme para a Copa do Rei, que sigan arreglando para durante a temporada, senón vamos ter un problema serio. Eu espero e confío, porque así non lo fixo ver o alcalde ou o concejal de deportes, que van a poñer todo da súa parte, porque eu máis non podo facer, porque eu non o adestro ni un día, non vou a sempre a todos os campos de erva artificial, pero evidentemente non necesitamos o campo que este ben.
E como casi sempre, sonido curioso el que nos deja Luisito Míguez, el entrenador de La Rosa, sobre el mercado de invierno y las opciones que tiene el equipo arlequinado.
Evidentemente hai unha ficha senior que xa hai que ocupala, vámoslo a ocupar, eso teño claro, pero eu fichar por fichar non son ese tipo de adestrador. Para min é máis fácil era fichar, mando calo a xente que tal, pero eu non son ese tipo de adestrador. Eu facerle gastar o cartos ao club en un futbolista que non vai a mellorar o que teño aquí non o fago. Ofreceron 150.000 futbolistas, por ofreceron estes futbolistas que estaban retirados, pero eu con eso non trago.
Como diría unha buena amiga mía, y ya estaría, con eso ya estaría. Nos queda además, Álvaro, la segunda federación femenina con un varapalo para empezar el año del viaje sin terreas.
Sí, porque cayó 3-0 en su visita al Baleares y perdió además el segundo puesto en detrimento del conjunto mallorquín, que se queda ahora tercero empatado a puntos según Interrías, que no mereció tanto castigo en ese encuentro.
Pues del viaje sin terreas de fútbol femenino a nuestra empresa de confianza, que es también Viajes sin terreas.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Son las 3:52, seguimos en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. En la Copa del Rey Juvenil, al Celta no le fue tan bien como su primera plantilla. En Amadroa, Celta 1, Barça 4. El entrenador de los juveniles, del juvenil A del Celta, es Alberto Suárez. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una curiosidad, Alberto. ¿Has podido dormir algo o has tenido pesadillas con Marguiu?
Bueno, una pena, la verdad, porque creo que hicimos muchas cosas bien y la verdad que sí, que este jugador en concreto, Mayu, pues tuvo un día espectacular y casi todo lo que tocó lo metió para adentro y nos privó de pasar de ronda.
Los goles encajados tan pronto es que ya pusieron la ronda muy cuesta arriba, la eliminatoria, claro.
Sí, sobre todo el segundo. Yo creo que el segundo gol nos condiciona mucho. Sabíamos que un gol que era algo que podía pasar, que seguíamos muy vivos en la eliminatoria, pero bueno, que el segundo gol y tan pronto nos hizo daño. Sí que es cierto que luego tuvimos 4 o 5 situaciones bastante claras antes del descanso y estoy seguro de que conseguir hacer gol en una de ellas, pues tendríamos una segunda parte muy diferente. No lo conseguimos y justo al iniciar la segunda parte, pues el tercer gol, los tres son situaciones evitables, pero bueno, es cierto que ellos fueron muy eficaces.
Pero al final, no sé si estás de acuerdo conmigo, resultado demasiado abultado, ¿no? Visto lo visto en Amadroa.
Sí, sí, sin duda. Creo que para lo que se vio en el campo, que el resultado es muy, muy, muy abultado. De hecho, creo que tuvimos más tiempo la pelota que ellos. En cuanto a ocasiones, el partido fue parejo. La sensación de que el Celta fue valiente y atrevido durante todo el partido. Entonces, bueno, creo que es una pena el marcador porque no refleja lo que se vio en el campo.
¿Se puede saber, Alberto, qué les dijiste a los chicos en el vestuario de Amadroa después de consumarse la eliminación de Copa del Rey?
Pues sobre todo le transmití de parte de, de parte mía y de todo el cuerpo técnico, lo orgulloso que estábamos de ellos. Creo que es difícil cuando te enfrentas a un equipo como el Barcelona, con los jugadores que tiene, con los jugadores que bajaron del primer equipo. Su goleador ya viene a hacer gol en Champions, en Liga esta temporada, y seguir siendo el equipo que somos durante todo el año, quitarles la pelota, ser valientes, atrevidos, apretar alto, emparejar durante muchos momentos y que lo ejecutaran como lo ejecutaron, creo que es para estar muy orgullosos, y que es un reflejo más de que las cosas en Amadroa que se están haciendo muy bien.
Y lo último, o la última por mi parte, Alberto, por quedarnos con algo positivo, nuevamente el ambiente que se vivió en Amadroa en torno al primer equipo juvenil del Celta, ¿no?
Sí, la verdad que es increíble poder jugar estos partidos con tanta gente, con ese ambiente. Creo que es muy enriquecedor para los chicos, y ojalá que en esta segunda vuelta pues mantengamos un poco la línea que estamos teniendo para jugar más partidos como este, con ese ambiente que primero creo que acerca a la gente a la base, y segundo creo que acerca a los chicos al fútbol profesional.
Sin duda, al final no nos olvidemos que la filosofía del Real Club Celta es, sin ninguna duda, una filosofía de cantera. Alberto Suárez, entrenador del juvenil A del Real Club Celta, eliminado por 1-4 en Amadroa frente al FC Barcelona. Gracias por atender la llamada de COPE y mucho ánimo.
Gracias a vosotros.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En baloncesto, Álvaro, derrota del Celta Zorca Recalvi en Madrid.
Sí, en su visita al Estudiantes, en un partido que se rompió en el segundo cuarto con un parcial de 18-0 para las colegiales. A partir de ahí ya no pudo reaccionar el conjunto de una Cristina Cantero, que analizaba así la derrota.
Creo que entramos bien a partido, serias, concentradas, sabiendo más o menos qué teníamos que hacer. Es verdad que ya a final del primer cuarto y empezamos a diluirnos un poquito, y el segundo cuarto ha sido malísimo. Creo que nos han superado en todos los aspectos, y así fue la diferencia al descanso. Bueno, es verdad que hemos sabido reaccionar un poquito en el tercer cuarto, nos metido a 10, es una pena porque nos pusimos a 10 y justo nos metieron un triple. Bueno, creo que ahí el equipo les pedimos que bajar los brazos, compitiésemos hasta el final. Creo que lo hemos intentado, pero bueno, es verdad que hoy el día no ha sido el nuestro. No hemos estado efectivas, nos ha costado mucho, como te decía antes, generar. Y bueno, creo que ellas han sido superiores. Hemos competido todo lo que hemos podido y bueno, creo que a por el siguiente no queda otra.
En Liga Femenina 2, doble victoria de nuestras jugadoras, de nuestros equipos, y además victorias contundentes. En Pontevedra, Arsil 79, Tenerife 46, y en Lanzarote, Mayek Tías 50, Cortegada de Vilagarcía 79. Por si fuese poco, para rematar este póker casi de victoria, salvo la del Celta Zorca Recalvi, en Liga EVA, Oviedo 50, Marín Peixe Galego 78. Y uno de los clásicos, sin duda, de cada principio de año es, Álvaro Lorenzo, echar un ojo a Arabia Saudí, donde se disputa el Dakar y donde tenemos a nuestro piloto favorito, Ricardo Ramilo.
Sí, genio y figura, ¿eh? Ya está en la tercera etapa, todavía no la ha terminado, con lo cual no tenemos su tiempo oficial, su clasificación. En la etapa de ayer fue 16º, un gran puesto en coches, y es 20º en la general. Por ahora ha empezado sin demasiados problemas, que eso en el Dakar ya no es poca cosa.
Lo cierto es que Ricardo Ramilo, con su buggy, lo ha manifestado por activa y por pasiva antes de poner rumbo a Oriente Medio. Y es que él tenía muy claro que este año lo único que lleva en la cabeza, su principal mentalidad, es que quiere intentar terminar el Dakar. Así que, de momento, es verdad que estamos sin finalizar, como dice Álvaro, la etapa 3, pero de momento hay que reconocer que el bueno de Ramilo va por buen camino. Estamos muy pendientes de sus redes sociales porque él y su equipo de comunicación siempre nos surten de algunos sonidos absolutamente fantásticos, principalmente repasando las etapas. Y, por supuesto, si ellos lo siguen haciendo, nosotros aquí lo vamos a seguir emitiendo porque somos muy del Team Ramilo. Le deseamos, por supuesto, toda la suerte del mundo. Estamos a puntito de llegar a las 4 de la tarde, así que Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
A ver qué nos depara el sorteo.
Estamos todos muy pendientes. Con eso quería terminar a las 6:30 de la tarde, después de lo que queda del partido entre Unionistas y Villarreal en Salamanca. Ese sorteo a las 6:30 de los octavos de la Copa del Rey, donde este año por fin sí entra el Real Club Celta. Gracias a todos por estar un día más al otro lado de la radio. Feliz tarde. Chao.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.